Radioundado.edu.ar. Para construir futuro. ¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAD.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de este programa que se llama Con la Tuya. Gracias de nuevo a la gestión de medios por el espacio. Estamos acá con mis compañeros de todos los miércoles. Bueno, vos, Diego, venís faltando.
Me pegué el faltazo las últimas dos semanas.
Dos semanas faltaste, ¿te parece?
¿Quién pudiera? ¿Dos semanas?
¿Quién pudiera? ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Estuve enfermo, mentira. Lo que sí no me pagan, loco.
No te están pagando acá, a mí
no
tampoco,
paga.
Amigo. Marcos, a vos te pagan.
Parece que es.
Más o menos. Bienvenido, vamos a
la universidad pública.
Marcos nos mira con cara de más o menos.
Más o menos, che, aumento de sueldo, hay que pelear por el aumento de sueldo, me parece.
Sí, salario docente,
salario
no docente,
no docente, a ver qué pasa.
Una beca para los programas de radio.
Epa, ya nos pusimos un poco golosos, me parece. Los voy a presentar para que los que nos escuchan por primera vez. Mi nombre es Daniela Moreira. O mi nombre artístico ahora es Dani More, porque yo me presenté así una vez y quedó.
Bueno.
Me pueden decir Dani More. Estoy con Diego Talice, nuestro economista lobo de Wall Street.
Aquí estoy.
Criado a manados y titusas, me gusta decirle a mí. Y estamos con Euge Lugones.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches ya. Y estamos con Marcos, obviamente, detrás.
Ah, el operador de confianza.
El operador que nos salva siempre. Salva cuando no encuentra los links que yo le mando.
No. Tiene que tener un micrófono para poder responderte.
Sí. Siempre es mi culpa, es verdad. Tendríamos que vos poder salir al aire, así hacemos un ida y vuelta.
No, dice que no.
No tiene ganas.
Algunas frases te podés poner.
Claro, algunas frases. Ah, claro, ahí tener ahí como una botonera.
Eso estaría muy bien.
Estaría bueno, ¿no?
Hay que
equiparse. Bueno, este programa de hoy lo hemos preparado muy a los ponchazos, vamos a decir la verdad. Porque
nunca.
Antes lo preparábamos un montón.
No sé qué
semanas
acá
anteriores.
Reuniones de producción larguísimas.
Tal cual, pero se va consolidando esta grupa,
Sí,
se va consolidando, hay algo acá, me parece. Ahora estuvimos como dos horas juntos antes de venir para acá.
Un montón.
Nunca pasamos tanto tiempo juntos. Bueno, me caen bien, chicos, yo quiero decirlo, me caen bien, así que esperemos que esto siga, esperemos que nos renueven el espacio en esta radio que nos encanta, la gestión de la universidad, si nos estás escuchando. Nos encanta venir a esta radio, la verdad que la pasamos muy bien. Y bueno, ha sido una gran experiencia hasta ahora. Todo lo que viene sucediendo, también con el streaming. Se viene reclamando el streaming de Con la Tuya.
Sí.
Porque la verdad que estas caritas a la cámara le gustaron mucho. No sé qué pasó.
Sí, sí.
Pero hubo algo también ahí, así que...
Tuvimos una primera prueba hace dos semanas.
Hace dos semanas, lo charlamos el miércoles pasado.
Okay.
Si
yo no
venido,
estuve,
Quizás lo hubieses escuchado.
Que ya estuvimos charlando de los fantásticos.
Eso quiere decir que no escuché el programa de la semana pasada.
Exactamente.
¿Tampoco lo escuchaste?
Horrible lo tuyo. Pero bueno, te vamos a perdonar, ¿sabes?
Bueno.
Porque por ahora no tenemos un economista mejor que venga.
Estoy salvado.
Sí, está salvado. Bueno, para el programa de hoy, obviamente tenemos, como siempre, la columna de mis coequipers, la columna de Euge, de Género y Diversidades, y la columna de Diego, que nos va a estar hablando de economía, de cómo era el título de tu columna.
La libertad de endeudarse para poder comer.
Exactamente. Esa es tu columna de hoy. Y bueno, después obviamente vamos a hacer un salpicadito de noticias y vamos a estar comentando algunas perlitas, cositas que estuvieron pasando en la semana. Pero arrancas vos entonces. ¿Qué nos trajiste para hoy?
Y yo lo que traje hoy es esta editorial que la vamos a titular La libertad de endeudarse para poder comer. Dicen que la economía se está ordenando, que ahora los números cierran, que el mercado acomoda todo. Y sí, claro que se acomoda. El problema es, ¿para qué? ¿Para quién se acomoda? Porque mientras en televisión festejan el equilibrio fiscal, en el conurbano bonaerense cada vez más familias hacen equilibrio, pero para llegar al día 15. Esta semana salió un dato tremendo. La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó un 17,5% solo en mayo. Luz, gas, transporte y agua. Y en el último año, los servicios públicos aumentaron más de un 500%, mientras los salarios quedaron muy por detrás de esa suba. Porque los sueldos vienen perdiendo contra la inflación, pero las tarifas parece que tienen paritarias propias. Y esto en Puerto Madero se siente de una manera, pero en Merlo, Moreno, La Ferrer, José Cepaz o Florencio Varela se siente distinto. Porque en los barrios populares ya no se discute cuánto ahorrar, se discute cómo sobrevivir. Y mientras te hablan de normalización económica, en Ushuaia se viraliza una escena brutal. Vecinos cruzando a Chile para comprar comida y artículos básicos porque en Argentina ya no se pueden pagar. Esa es la postal del país. Y acá aparece otro dato brutal de la semana. La morosidad de las familias argentinas trepó un 11,2%. Es el nivel más alto en años. Traducido en castellano, cada vez más gente no puede pagar las deudas que tomó para sobrevivir. Y esto no empezó ayer. Informes del Banco Central, distintos relevamientos privados vienen mostrando desde hace años que el endeudamiento dejó de ser algo excepcional para transformarse en una condición permanente de millones de hogares. Más de la mitad de las familias argentinas tienen algún tipo de deuda. Y en los sectores populares muchas veces se debe al banco, a la financiera, al almacén y hasta las familias al mismo tiempo. Pero hay algo nuevo en esta crisis. Antes las familias se endeudaban para cambiar el auto, para ampliar la casa, para irse unos días de vacaciones. Ahora se endeudan para llegar a fin de mes, para comprar comida, para pagar la luz, para cargar la sube. Esa es la novedad económica de la Argentina actual. Y ahí aparece otra postal tremenda, tremenda de esta época. Familias pagando el mínimo de la tarjeta para volver a usarla y endeudarse otra vez al día siguiente. Es la rueda infinita. Y encima después te dicen que hay que hacer sacrificios. Lo curioso siempre es que el sacrificio es del mismo lado. ¿No te parece raro? Porque mientras las familias viven financiando la comida con tarjeta, los bancos siguen cobrando tasas altísimas y haciendo negocios con el endeudamiento de millones. Mientras una jubilada financia medicamentos en cuotas, la luz aumentó más del 400% desde que empezó el ajuste tarifario. Y mientras en los barrios se multiplican las changas, las deudas y la angustia, desde arriba te hablan de recuperación. Hay algo profundamente violento en esta Argentina. Laburar todo el mes y que igual no alcance. Cobrar y saber que gran parte del sueldo ya tiene dueño antes de entrar a la cuenta. Vivir mirando fechas de vencimiento, esperando a no atrasarte, esperando a no enfermarte, esperando que no aumente otra vez el colectivo. Y después nos quieren convencer de que esto es normal, que vivir endeudado para comer es parte de la libertad. Claro, la libertad de elegir si te aprieta el banco o la empresa de energía. La libertad de trabajar todo el mes para deber más plata que el mes anterior. Y mientras tanto, los mismos que dicen que no hay plata nunca hablan de las ganancias récord de los bancos, de las privatizadas o de las tasas de interés que condenan a millones a una deuda perpetua. Porque si realmente quisieran que las familias dejen de endeudarse para vivir, habría que discutir otra cosa. Salarios que alcancen, tarifas accesibles y un sistema financiero nacionalizado por sus trabajadores y al servicio de la mayoría. Y no de cuatro bancos que hacen negocios con la desesperación social. Por eso, la salida no puede ser individual. Nadie se salva sacando otro préstamo o pagando el mínimo de la tarjeta. La salida es organizarse, pelear por aumentar los ingresos, enfrentar el ajuste y discutir a fondo quién controla la economía. Porque si esta es la normalidad que nos ofrecen, entonces hay demasiados motivos para discutirla en las calles, en los trabajos y en todos los barrios del conurbano.
Bien, escuchábamos entonces la columna de Diego Talice. La verdad que tu columna me hace, por un lado, decir la reputa madre. Ay, ¿es la primera puteada que digo en vivo? No sé, no me acuerdo. Bueno,
hay que ponerle
sí,
el pip.
Sí,
hay
ya
que
poner. Está.
Hoy se puede.
Bueno, pero después a la vez, loco, somos tantos que estamos en la misma situación. Claro. Que dale, viejo, dale. ¿Vamos a construir un partido de la clase trabajadora o qué? ¿O qué pasa? bueno,
es la idea.
Y yo les traje un salpicadito de noticias para hablar un poquito de todo un poco, ¿no? Porque saben que acá hablamos de política, de historia, pero hoy voy a hablar de fútbol.
A ver.
Imagínense ustedes.
Se viene el Mundial.
Se viene el Mundial. Igual antes vamos a ir con lo serio. Porque no sé si vieron lo que está pasando en Bolivia. Bueno, es un país que está atravesando una de las crisis políticas y sociales más fuertes de los últimos años. Y hace ya más de 2 semanas que hay bloqueos, huelgas, bueno, movilizaciones en muchos puntos del país. Todo contra el gobierno de Rodrigo Paz. La realidad es que la situación se viene acumulando desde hace muchos meses. Bolivia arrastra una crisis de escasez de combustible, también hay muchísima inflación, falta de dólares y bueno, lo que hizo el gobierno es empezar a aplicar medidas de ajuste, obviamente siempre contra la clase trabajadora, recortes, reducción de subsidios a los combustibles, mientras crecían los precios y el desabastecimiento. Pero además hubo una bronca muy fuerte por lo que llaman la ley 1720, que es impulsada junto a sectores agroindustriales. Y bueno, obviamente que está siendo rechazada ampliamente por todas las organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores, porque obviamente que favorecía a la concentración de tierras. Así que esto fue lo que terminó de encender la mecha y desde principios de mayo se empezaron a hacer paros de la COB, que es la Central Obrera Boliviana. Muchas marchas de composición indígena, movilizaciones mineras también, cortes de ruta. Después obviamente se sumaron los sectores campesinos, transportistas, hay también docentes rurales y ya son más de 30 los bloqueos que hay en distintos departamentos del país. La Paz, que es la capital de Bolivia, está prácticamente paralizada. Hay faltante de alimentos, de combustible, incluso también de insumos médicos. Y bueno, obviamente que el precio de algunos productos básicos se disparó, entonces es una crisis realmente muy profunda la que está habiendo. Y lo otro que se está comentando mucho es la represión, que fue un escándalo, la verdad, porque hay al menos 4 muertos que se hayan reportado, decenas y decenas de heridos. También hay más de 100 detenidos en enfrentamientos con la policía y además están denunciando torturas en varias comisarías hacia los detenidos. Y bueno, todo esto se da en el marco de que Estados Unidos está denunciando un supuesto intento de golpe desde abajo de lo que se ve, ¿no? Que es una enorme rebelión popular contra el ajuste y obviamente el deterioro de las condiciones de vida. Y sobre esto vamos a escuchar ahora un fragmento del programa Se Viene el Zurdaje, que de paso lo recomendamos, que sale todos los lunes.
Los lunes, 20
los
horas,
lunes,
¿no?
20 horas por el canal de YouTube de La Izquierda Diario. El lunes pasado conversaron con Natanael Astie, que él es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria de Bolivia, que es el partido hermano del PTS en Bolivia. Y es también parte de la corriente Revolución Permanente, ¿no? Es todos los, los partidos hermanos que tiene el PTS en el mundo, y hablaban sobre las perspectivas de levantamiento, ¿no?, contra el gobierno de Rodrigo Paz, qué lecciones nos está dejando todo esto, que obviamente es una situación que está sacudiendo a todo Bolivia. Y también hablaba algo muy interesante, que es la relación que están teniendo los gobiernos de derecha entre los que se destaca justamente el gobierno de Milei. Escuchamos a Natanael.
Parece que el Departamento de Estado, que el propio gobierno del Estado sionista de Israel, se hayan pronunciado junto a 8 gobiernos de derecha de la región. Y en este momento contamos con 2 aviones Hércules del gobierno de Javier Milei, ¿no?, que supuestamente habrían venido a establecer un puente, entre comillas, humanitario entre el oriente y el occidente del país. Quienes tenemos memoria sabemos muy bien que bajo Macri igual se hizo un envío de armamento de represión en 2019 y hay una tendencia de reforzar, y eso también se encuentra dentro de una disputa entre potencias capitalistas imperialistas en la región, evidentemente. Nosotros planteamos la necesidad, no es solo que se vaya el gobierno de Paz, es hora de un gobierno de las y los trabajadores. ¿Y eso qué implica? Que nosotros tenemos que nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la agroindustria y las grandes minas, para que las riquezas que produzcamos sean en beneficio de las grandes mayorías, para defender la educación y la salud. Y en ese sentido también expresar desde este espacio un repudio total al restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Rodrigo Paz y el Estado sionista de Israel.
Bueno, esa era la voz de Natanael, la verdad que muy interesante cómo se está pensando también este conflicto para sacar conclusiones. Y de Bolivia nos venimos para acá, porque mientras se habla del orden en la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la que ahora yo soy una vecina de la ciudad de Buenos Aires. Así que Jorge Macri tengo mucho para decir. Pero bueno, se está avanzando con las razzias contra los sectores más pobres. La verdad que es terrible la situación. Esta semana hubo operativos muy violentos en Constitución, Retiro, otros barrios populares, todo impulsado por el gobierno de Jorge Macri. Participaron la policía de la ciudad, inspectores y también, bueno, personal del espacio público. Y el argumento oficial es que se quiere combatir la venta ambulante y recuperar el espacio público. Pero bueno, todos los vecinos y lo que se está viendo en todos los videos que se viralizaron en las redes sociales es que hay otra cosa. Hay muchos golpes, amenazas, destrucción de mercadería y persecución a familias enteras prácticamente. Porque bueno, muchos de los vendedores son migrantes, son trabajadores informales o personas que directamente quedaron por fuera del mercado laboral tradicional y sobreviven vendiendo comida, vendiendo ropa o productos en la calle. En varios videos se ve a la policía tirando carros, secuestrando la mercadería y, bueno, avanzando incluso sobre mujeres y sobre niños. Están denunciando que no hubo ningún tipo de alternativa laboral ni ninguna asistencia social por parte del gobierno. Directamente llegan los operativos y arrasan con todo. Y una de las frases que más se repetía en los testimonios era que nos tratan como delincuentes por querer trabajar. Y esto se da, además, en un contexto social cada vez más duro, porque están aumentando los alquileres, hay una caída del consumo muy grande y hay cada vez más gente viviendo, trabajando en la calle. Así que el problema social, mientras está creciendo, la respuesta del gobierno es más policía. Muy parecido a lo que venimos contando de que sucede en la provincia de Buenos Aires también, porque esto no es algo solo que pasa en la ciudad, sino que en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se está manejando de una manera muy similar en los barrios populares. Así que desde las organizaciones sociales de derechos humanos se están denunciando estas razzias que, bueno, lo que buscan es disciplinar, esconder la pobreza de las zonas más visibles de la ciudad y especialmente en áreas que son muy turísticas, ¿no? O de circulación masiva. Así que vamos a escuchar ahora un audio que la verdad que a mí me gustó muchísimo. Es un audio que están difundiendo las familias de Guernica. Ustedes saben que a nosotros siempre que podemos reivindicamos la lucha de las familias de Guernica que fueron desalojadas por el gobierno de Kicillof en el año 2020, creo que fue 2021. 2020. Y bueno, ellos se mantuvieron organizados y están peleando aún por las tierras. Ellos se difundió mucho su lucha con el lema Tierra para Vivir. Y ahora hicieron un audio en solidaridad con las familias afectadas, así que vamos a escuchar el audio de la Comisión de Mujeres.
Hola compañeros y compañeras de la Asamblea. Sí, las cosas que están en la Villa 31, en todas las villas, igual les entró anoche, están haciendo, aparte que están haciendo desalojo, están viendo a gente, hubo detenido. Para mí eso se tiene, ya no da más, y se lo tiene que poner un alto al presidente, que está con todo su ministro de basura, que no le importa al país, mientras están comprando autos de alta gama, casa de aquí para allá, y mientras que la familia trabajadora humilde tiene que luchar día a día para ver cómo darle de comer a su familia.
Jorge Macri realizó el operativo de la tormenta negra. Se fue contra las mujeres inmigrantes y mamás solteras. O sea, una de mis compañeras que trabaja le sucedió esto. Vinieron los policías así de lo nada, sin decirle nada a ella. No le importó que sea mujer. La botaron a un rincón como pelota y empezaron a destruir todas sus cosas. Su microondas se lo destrozaron, su cocina, su heladera. La carne lo tiraron al piso, no les importó nada. No solamente con ella, con varias personas sucedió esto. Nosotros vivimos del día al día, nos afecta mal. ¿Y qué va a ser de nuestros hijos? ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a pagar nuestros alquileres? Porque tampoco vivimos gratis. Nosotros desde la Asamblea Permanente nos solidarizamos con todas esas personas que pasaron por lo mismo, por los desalojos, porque nosotros lo vivimos en carne propia, todo eso, y es feo. Y así que seguimos de lucha y en pie hasta que nos den nuestra casa y nuestro trabajo.
Acá le mandamos un apoyo enorme de parte de la familia a la familia Villa 114, 31, y aquellas familias que fueron desalojadas por este gobierno de mierda. Acá seguimos en la lucha, no bajen los brazos. Seguimos peleando y acá la familia Guernica está con ustedes. No bajen los brazos, familia, que para eso estamos. En conjunto podemos luchar con este gobierno y conseguir lo que queremos. Fuerza y siga adelante. ¡Peleen!
Bien, esas eran las palabras de las mujeres de la Comisión de Guernica. La verdad que muy emocionante. Ellas siempre siguen en pie de lucha y, bueno, nosotros las mencionamos siempre que podemos porque es un gran orgullo para nosotros, además de que exista esta Comisión de Mujeres Militar, con muchas de ellas a la par. Así que este salpicado de noticias llega a su fin. Y la última noticia que les traje, bueno, es algo de lo que yo quería hablar. Chicos, yo no puedo evitar, pero ayer jugó Boca. Jugó Boquita. Boca Cruzeiro, un partido que terminó 1-1. Y la verdad es que, obviamente que vamos a hablar de la polémica que fue este partido, pero también hablar un poquito de lo que está sucediendo con los clubes, los clubes deportivos y la relación que hay con las sociedades anónimas deportivas. Lo que pasó en concreto ayer fue que Boca empató 1-1 con Cruzeiro en la Bombonera. Y la verdad es que nadie está hablando del resultado porque toda la bronca está puesta en el arbitraje del venezolano Valenzuela y en el VAR. Lo que sucedió fue que a los 93 minutos, la bestia Merentiel metía el gol de la victoria para Boca. Un gol que para muchísimos hinchas y periodistas era totalmente válido, para mí también. Aparte, cómo metió la pelota esa, cómo...
Una buena definición.
Hizo el piecito así. Realmente era un lujo el gol que había hecho la bestia.
Pero el gol de Cruzeiro también hubo mano.
También hubo mano, y eso fue lo que se está reclamando, porque el gol terminó anulado en una decisión que desató mucha furia en la cancha y en las redes sociales, y además quedó la sensación de un penal clarísimo que ni siquiera lo fueron a revisar.
Al final, decís.
Al final, exactamente. Luego del gol de Merentiel, al final del partido... Tenían que cobrar penal y no lo cobraron. Entonces, la sensación en el mundo Boca es directamente que hubo un robo, que fue un afano.
Y sí.
Y esto abre otra discusión que es mucho más profunda, que viene creciendo hace rato en el fútbol sudamericano, porque ya no se habla solamente de los errores arbitrales, sino que muchos empiezan a señalar un sistemático maltrato de la Conmebol hacia clubes argentinos tradicionales gestionados por sus socios, como el Boca de Riquelme. ¿Y qué aparece atrás de esto? Bueno, el debate obviamente sobre las sociedades anónimas deportivas, porque hay cada vez más presión para instalar la idea de que los clubes sociales ya no pueden competir contra estructuras financiadas por, obviamente, capitales privados gigantes, como muchos equipos brasileros, y ni hablar de lo que pasa en Europa. Jeques árabes que compran clubes enteros, y bueno, están financiando todos los clubes de Europa y de Arabia también.
Sí, que arman su propio sistema de jugadores que ascienden, digamos, a Sudamérica justamente para ser parte de esa corporación de clubes a las cuales uno accede, ¿no? Entonces,
exactamente.
El problema, digamos, que se establece es el fútbol al servicio de quién, ¿no? Porque el fútbol, si mal recordamos, es un deporte, digamos, principalmente originario de la clase trabajadora, para el disfrute, digamos, y para el esparcimiento de todos esos trabajadores que tenían que salir de sus trabajos y podían, encontraban en el fútbol aquella expectativa, digamos, de lo que pasaba en las fábricas. Bueno, ¿a dónde llega, a dónde quiere llevar la Conmebol el fútbol sudamericano si no es a una mercantilización del propio fútbol, ¿no? Y lo que vimos ayer con Boca expresa justamente eso, porque vos lo que tenés es una mano no cobrada en el gol de Cruzeiro, que podría haber anulado tranquilamente el gol, pero con el mismo criterio anularon el gol de Boca y con el mismo criterio no le dieron el penal a Boca.
Exactamente,
o sea,
y ahí estallamos de bronca, porque fue muy alevoso, De hecho, para mí la mano del Cruzeiro se notaba mucho más en las imágenes del VAR.
Sí, tal
era
cual.
Mucho más obvia esa
no era
que la mano de Delgado.
La mano de Delgado fue mucho más casual.
Entonces, bueno, empiezan a haber todo tipo de teorías, porque obviamente hay muchos peronistas rabiosos que bancan a Riquelme diciendo que acá hay mano de Macri. Bueno, también en la fracción Bostera hubo mucho debate. La fracción Bostera somos los hinchas de Boca de la izquierda, que también nos venimos organizando contra el Assad. Así que me parece que este debate, además, no está para nada finiquitado, sino que es algo que va a seguir. Porque, bueno, muchos se preguntan también si los hinchas explotan de bronca porque sienten que, más allá de que como juegue el equipo, el VAR va a terminar inclinando siempre la cancha para el mismo lado, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para un futuro?
Tal cual.
Así que, bueno, esto fue el salpicado de noticias, amigos queridos. Nos vamos a una tandita y ya volvemos con más con la tuya.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
En Argentina, la democracia se conjuga con derechos a una educación pública, libre, gratuita, laica y plural. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Somos Aruna. Radios Universitarias en Red. Comunicación pública con identidad federal.
Para la sabiduría popular hay que ver para creer. Los científicos pueden no ver una cosa y saber que existe. Para los revisionistas basta con verla para dudar de su existencia. Más todavía, los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su inexistencia.
Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás. Surge el dilema: prohibir expresiones aberrantes a una costa de dañar la libertad de expresión, o permitirlos, corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio, lo que puede incubar la repetición de esos crímenes.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vamos entonces con la columna de género y diversidades. Soy Euge Lugones y hoy vamos a estar hablando del lanzamiento del espacio Mujeres y Diversidades dentro del Movimiento Derecho al Futuro. Para los que no recuerden, el Movimiento Derecho al Futuro es un espacio que lanzó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a inicios del año pasado. El objetivo era hacer un armado para operar dentro de la interna del peronismo, y ahora se está delineando más claramente de cara a un armado electoral 2027, con él como principal figura, con el respaldo que tiene de un sector de intendentes, de legisladores y también de la burocracia sindical. Ahora, lo que están haciendo con este lanzamiento, que fue el viernes pasado, es apostar a acercar mujeres y diversidades a este espacio. No es de extrañar, nosotros ya charlamos muchas veces acá, que gran parte del arco opositor a Milei somos mujeres. El actual presidente de la Nación construyó su imagen alrededor de algunas cosas fundamentales: prometer terminar con la inflación, dinamitar el Banco Central y terminar con los curros, entre ellos lo que se dice la ideología de género. Por eso, desde tan temprano, muchas mujeres lo han declarado enemigo a Javier Milei. Entonces, ¿qué tiene que ver el Movimiento Derecho al Futuro? Porque el kicillofismo está lanzando este espacio, pero no apela estrictamente al movimiento de mujeres. Parece que eso sería un poco pasarse tres pueblos. El feminismo lo incluyen como otras de las identidades políticas a las que convocan a ingresar al espacio. Entonces, si el feminismo es algo que está por fuera del movimiento Derecho al Futuro, ¿qué es este espacio de mujeres y diversidades que lanzan? La realidad es que el documento que presentaron plantea, con suerte, algunas generalidades. Revertir la desigualdad, evitar que vuelvan a explotarlos como a inicios del siglo XX, una vida libre de violencias de género, cosas que quién estaría en contra, ¿no? Pero lo curioso, o no tan curioso, sabiendo cómo viene el peronismo en todas sus alas, es que no hay planteada ni una sola medida concreta que se propongan para acercarse a esos objetivos. Plantean que las tareas de cuidado tienen que estar más repartidas. Pero no dicen ni siquiera entre quiénes. ¿Es acaso el Estado kicillofista el que va a garantizar eso? Porque si vamos a los hechos, la provincia de Buenos Aires está muy lejos de ser un espacio libre de violencias. Podemos volver a 2020, cuando Axel Kicillof, como comentaba Dani más temprano, desalojó con topadoras a las familias de Guernica en un mega operativo, al asesinato de Sofía Fernández en manos de la policía de la provincia, o, mismo hace 10 días, cuando se eliminó el programa Mesa, que proveía alimentos a las familias de los chicos que van a escuelas públicas. Las madres solteras, que se quedaron sin esa contribución, al parecer no caben bajo el escudo de Axel. Cuando dicen que no quieren que seamos explotadas como a inicios del siglo pasado, ¿se los dicen a los burócratas sindicales que son parte de su espacio y dejaron pasar la reforma laboral? Pero además de estas enormes contradicciones que tiene Axel Kicillof para lanzar un espacio de mujeres y diversidades, hay una pregunta que es más interesante, que es ¿qué modelo de mujer proponen? En su documento fundacional dicen que actúan retomando el legado de las delegadas censistas del Partido Peronista Femenino. Porque con el triunfo de la lucha de las sufragistas durante el peronismo se sancionó el derecho a votar y ser votadas, un hecho que significó un salto en la participación de las mujeres en la vida pública, sin dudas. Pero además de votar, ¿a qué se las convocaba a las mujeres? Bueno, la retórica del Partido Peronista solía exaltar principalmente a la mujer como pilar de la familia y el hogar. Se fomentaba la participación en la vida pública como una extensión de la ayuda social y de la maternidad. De hecho, la misma figura de Eva, su máxima exponente, se apoyaba mucho en la asistencia social que extendía, que fue con motivos muy festejada, pero que no propone cambiar en sus aspectos fundamentales el rol de la mujer. Lo que se proponía es que extienda su rol como responsables de las tareas de cuidado al conjunto de la sociedad. No por nada se le decía la madre de todos los argentinos. No es una novedad que el peronismo y el kicillofismo no han sido los primeros feministas, aunque intenten volver mujeres, como decía Alberto Fernández. Pero la reivindicación de las mujeres, tal y como las proponía el primer y segundo peronismo, nos habla igualmente de un retorno al rol asignado en tanto mujeres y cuidadoras, o su refuerzo. Entonces, cuando uno mira con detenimiento este ala de mujeres y diversidades del movimiento de Derecho al Futuro, no nos encontramos con mucho más que un nombre y una invitación a acompañar, sin sacar un pie del plato, a un liderazgo masculino que además deja mucho que desear. Queda abierto entonces el debate a las feministas, al movimiento de mujeres, de cómo vamos a continuar, ¿qué construimos? ¿Dónde ponemos nuestras fuerzas? Que ya demostramos, con las experiencias históricas que hemos tenido, también los últimos 10 años, que pueden ser arrolladoras. Desde el PTS, desde Pan y Rosas, con Miriam Bregman, decimos que lo que tenemos que hacer es poner en pie un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora. Esa clase trabajadora que mueve al mundo y que también tiene cara de mujer. Porque es verdad, como dicen muchos, que hoy está mucho más fragmentada, pero también es mucho más extendida. Por eso queremos poner en pie comités, no solo para hacer más, que es muy importante, sino también para ampliar el apoyo a Miriam, a Nico, a la izquierda, para impulsar coordinadoras y asambleas, para difundir en todos lados nuestra propuesta de construir esa fuerza política de la clase trabajadora. Queremos recuperar las organizaciones que están en manos de las burocracias, sindicales y estudiantiles, armar estos comités para apoyar cada conflicto, hacer campañas de solidaridad, unir fuerzas con la, para que las luchas triunfen, armar instancias culturales. Queremos ir por todo porque es la manera que opinamos que podemos derrotar el plan de este gobierno y es también por nuestro derecho a rebelarnos.
Continuamos en esta tarde de mayo. Todavía no llegamos a junio, todavía no es invierno. Son las 19:45.
¿Ya estás endeudado en Mercado Crédito?
Exactamente, ya estamos a fin de mes, se podría decir.
A partir de mañana. Mañana me cierra la tarjeta.
Hoy, mira, justo antes de venir para acá, Euge me dice: mirá mi cuenta bancaria. Mil pesos tiene Euge en la cuenta. Bien, ¿podés creer? Empezamos. Así le pagan.
A partir de mañana, Mercado Crédito es.
Tal cual.
La forma
Galperín,
en que
la verdad, Galperín está en mi lista negra. Es uno de los principales enemigos mío personal, además de político, ¿no? Lo odio. Bueno, ahora vamos a ir cerrando este programa con una pequeña perlita. Yo creo que esto que les voy a contar podría entrar en la sección parece fake, pero es real, porque realmente seguimos en una situación en donde parece que es un capítulo de Black Mirror, esta realidad política que estamos viviendo. ¿Qué pasó? Nos vamos a meter de lleno en el barro de la política, en la cosa sucia, en la cosa, ¿dónde sucede la cosa sucia de la política? En Twitter, ¿o? Ahora le dicen X. ¿Qué pasó? El fin de semana explotó un escándalo que un poco expuso la interna que hay en el gobierno por el control de la comunicación digital. Principalmente. Ustedes saben que están en los ejércitos de trolls, muchos influencers que se hicieron conocidos a partir del gobierno de Javier Milei, porque ¿a quién conocía antes al gordo Dan? Absolutamente nadie. Bueno, ahora estos tipos cocoritos están muy cancheros en las redes. Obviamente que esto no va a durar mucho, porque la verdad que cada dos por tres hay escándalos. Miren cómo terminó Adorni haciéndose el cocorito. Claro. Pero lo que pasó fue que le llaman el Gagagate. ¿Por qué?
A ver, contanos.
Todo estalló el sábado a la noche en la red social X, ex Twitter, cuando la tropa digital del asesor presidencial Santiago Caputo, a.k.a. el jefe, ahora sabemos que es el jefe, porque antes Milei hablaba del jefe y nadie sabía de quién carajo hablaba.
No. De la hermana, supuestamente.
Claro.
También era Caputo, dice. Claro. Él decía el jefe.
Pasa que ahí está la jefa y el jefe.
Claro, ella es la jefa. Es, claro. Pero a Karina también le han dicho el jefe, porque viste que él... Sí. Referirse así a las mujeres dándole, no, viste, como que le da un poquito de cosita. Bueno.
¿Alguien en un cargo jerárquico de mujer? No.
No.
Aunque
no,
sea la hermana.
Aunque sea la hermana, es el jefe igual. Bueno, Santiago Caputo, en este caso, toda la tropa digital que se hacen llamar las fuerzas del cielo, expuso públicamente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. ¿Por qué? Lo acusó de manejar una cuenta anónima. Esto ya se había dicho antes, ya se rumoreaba que Martín Menem tenía cuentas falsas en Twitter, sin decir que era él, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la cuenta donde se generó el quilombo es una cuenta que se llama @periodistarufus. ¿Y qué pasó? Es una cuenta que ya venía tirando tweets en contra de Flybondi, así, como que tiraba bocaditos, y todos dicen que era una cuenta que ahora la ves y parecía que era una cuenta para tirarle el famoso fuego amigo a los ministros del propio gobierno, como Luis Caputo o Patricia Bullrich Luro Pueyrredón también. Incluso para ironizar sobre los perros del presidente, esta cuenta. Había hecho chistes sobre el presidente.
Mirá.
¿Cómo lo descubrieron? Resulta que fue un descuido técnico. La verdad que vos lo escuchás este y te cagás de risa, porque el chabón, en esta cuenta fake, publica un tuit criticando a Flybondi y pega un link. Al abrir ese link, te redirigía directamente a la cuenta de Instagram de Martín Menem.
No.
Entonces, claro, todo el mundo dijo, ay, ahí te enganchamos. Esta cuenta es manejada por Martín Menem. ¿Y qué pasa? A partir de ahí, la carnicería virtual fue total. Santiago Caputo retuitea este error poniéndole ¡qué gaga! De ahí es que sale el nombre del Gagagate.
Claro.
Minutos después, la cuenta fake la borraron.
No.
La borraron de Twitter. Entonces, bueno, las aguas están bastante divididas, ¿no? Porque aparte, Caputo remató diciendo, borrar la cuenta solo confirma que es de ustedes.
Claro.
Entonces...
¿Arrobó a Martín Menem?
No lo arrobó a Martín Menem, no lo arrobó, pero todos ya sabían que estaban hablando, porque claro, se habían hecho capturas de pantalla de cómo ese link te redirigía a la cuenta de Instagram de Martín Menem. Y hay varias versiones sobre todo este gate. Menem dice que fue un error involuntario de su community manager y que le plantaron una operación política.
Ay, pobre, dice, porque él tiene tan buena imagen.
Tal lo cual.
Lo quisieron hundir.
Tal cual.
Error humanitario del community manager. Eso es rarísimo. Sí, porque eso. Vos, un error humanitario, o sea, tu community manager o el community manager de la cuenta fake.
De la cuenta falsa, tal cual.
Que no habló con el error con el community manager de la cuenta falsa.
Del periodista Rufus.
Claro.
Y ahí que ya, no, bueno, pisó
que
el
no
palito.
Salió.
No salió, no. La cuenta se borró y nunca más se supo.
Claro.
Y después Javier Milei salió a respaldarlo a Martín Menem diciendo que la situación fue prefabricada desde afuera para dividirlos. No, manzana, en serio.
No, porque ellos no están divididos.
No, para nada, ellos están recontra unidos, se aman. Y bueno, obviamente que los libertarios del streaming de Caputo, que son Gordo Dan y sus secuaces, salieron al cruce y le advirtieron en vivo. Y le dijeron, el link salió de la cuenta de Menem. No le mientan más al presidente, porque el presidente salió a bancarlo a Menem. Entonces, el Gordo Dan dice que lo están asesorando mal.
Claro.
A Javier Milei.
Justo medio boludo.
Justo, mirá. Así que, bueno, en el fondo, esto obviamente que no es una pelea por un tuit, sino que de algún modo refleja la fractura real que hay entre el ala política que lideran Karina Milei y los Menem, que quieren su propia estructura y el monopolio absoluto de las redes y de la CIDE que maneja Santiago Caputo. Es una guerra total por el control del relato, así que yo creo que de estas cositas en los 2 años que quedan de gobierno se van a venir muchas, como ya han sucedido. A mí los escándalos de Twitter me encantan porque aparte te divertís toda una semana con los escándalos de Twitter. Después la realidad es otra cosa.
Es para comer pochoclo.
Es para comer con pochoclo, yo lo veo como una peli.
Esta cosa de que están todos unidos, pero después con las propiedades de Adorni no están unidos.
Tal cual.
No sé, es medio raro ahí, ¿no?
Es medio raro.
Estamos todos unidos hasta ahí cuando les pinta, como
hasta
que
ahí, medio hasta que raro, sale el humo, los asesoren, al parecer.
Claro. Claro. Ahora, bueno, Patricia Burch salió a criticar a Adorni, está totalmente delimitada. Hay una serie de reels, incluso de comentaristas de derecha, digamos, que los atacan por decirle zurdos, es rarísimo.
Ahí, bueno, Argentina, política y confusión. Ese puede ser otra sección que hagamos en el programa. Bueno,
pueden hacer una nueva, ¿eh?
Pueden hacer una nueva sección, OJ, ahí, ¿eh? Hay potencial acá, porque nos dan mucho de comer estos tipos. Bueno, nos tenemos que despedir. Son las 19:52, así que nos vamos a ir despidiendo. No sé qué temperatura hará, pero...
Mucho frío.
Mucho frío. Veníamos acá cagándonos de calor, de frío. Así que, bueno, les recomiendo que se compren un chocolatito al salir,
para con los 1.000 pesos que tengo en la cuenta.
Con los 1.000 pesos. ¿Te alcanza? Porque no creo que no compras ni un blog.
No, no,
te alcanza.
Euge tiene un kiosquero amigo que le da 1.000 pesos un chocolate. Así que pasanos.
Con la tarjeta de crédito.
Pasanos la data del kiosquero amigo, Euge, por favor.
Hamler. Ese dentro de todo económico. Yo no sé. Bueno, no puedo decir esto al aire.
No lo digamos.
No. Yo me robo los chocolates de mi trabajo. Lo dije. Que me escuche.
Bien, eso, no pasa
yo
nada.
No creo que mi jefe me escuche.
No,
pero
esperemos que no.
Esperemos que no. La despedían mañana, la
piba. Bueno, porque así que te roba los chocolates.
Me robo las cajas enteras. Las cajas enteras de
¿y
chocolate.
¿Y por qué nunca nos traes?
Porque soy una conchuda.
Ah, gracias.
Claro, lo que pasa es que antes
creo que Marcos va a tener que aceitar el pip. Hacemos muchas malas palabras.
Sí, ¿no? Muchos pip. Bueno. Pero estamos. No, horario de protección al menor todavía no es.
Todavía no.
Bueno, a ver.
Los menores no escuchan.
No los hagan escuchar este programa, claro. A ver, un poquito de
prudencia.
Cordura. Bueno, no sé, nos tenemos que ir, chicos. La verdad que. No, eso les iba a decir. Porque yo me venía robando maples de huevo. Y dije, excelente. Está difícil.
Claro,
está difícil
para llevarte un maple.
Es toda una tramoya que yo hago, porque yo solo lo puedo hacer cuando me quedo sola en el depósito.
Sí.
Cuando me quedo sola en el depósito, yo le digo a la señora, Graciela, me llevo un maple de huevos, mañana te los pago. Y al otro día me hago la que le voy a pagar y en realidad voy a hacer otra cosa.
Sí.
Y la señora como que se olvida.
Claro.
Y entonces yo veo, si se olvida, listo, nunca más te lo pagué. Y si me dice, ay, sí, me olvidé, y se lo pago. Por lo general ella se olvida, porque es una señora grande. Entonces, bueno, yo...
¿Te vas a hacer echar a vos y a la señora Graciela?
No, olvidate,
todos que te regala maples de huevos.
No, igual no, sí, estoy contando muchas cosas.
Sí, yo tengo que contar una antes
a
de
ver,
irnos.
Dale. A ver, dale.
Cambiemos de tema.
Salvame de este momento, por favor.
Yo te
olvido.
No, y la mayoría capaz de mis oyentes ya lo hemos dicho, hago teatro, les dije.
Es actor. Sí. El lobo de Wall Street es actor.
Este señor que uno lo ve tan rígido.
Tan regio, hago actuación. Presenté mi última función de mi obra que hago, que se llama Autos de Fe. Es de una literaria argentina. No, ¿de qué? ¿De lo que escribo?
Ah, no, de la OR recita una línea
pasa,
menos para el político.
Lo que pasa es que es en gallego.
Marcos, ¿escucha lo que vos decís?
Hablo en
no
gallego.
Se escucha. Marcos dice, unas líneas, por favor,
no,
le dice.
Claro. Una línea de la obra.
Una línea de la obra. Ahora se ponía, viste,
pero
dos horas.
Pero pasa que lo hago en gallego. Les puedo volar si quieren en gallego.
Me estás mintiendo.
Pues te quiero, no, si quieres.
No lo vi.
Pues
no
si
lo
quieres
mirar.
Te puedo hablar toda la columna en gallego. Yo no tengo ningún problema, coño.
Yo me vuelvo loca, Diego. Vos tenés que hacer una columna en gallego.
En gallego. Pues te la hago toda en gallego. No tengo ningún problema. Incluso te puedo contar la historia de la...
A ver, haz un resumen, dale.
¿En gallego?
Sí. En gallego. Se reía en gallego también.
Es que he aprendido, digamos, todo el dialecto. De hecho, he estudiado todo el dialecto,
claro.
el dialecto de gallego.
Me imagino.
Y he estudiado, digamos, que no es lo mismo hablar en el español vasco que en el español de España.
Claro.
Porque una cosa es sesear la S y otra es cetearla.
Pero aparte es de una época antigua.
Es, o sea, de una época antigua, sí. Se ubica más o menos en la época del 1780, de las revoluciones Túpac Amaru. Y la autora, la dramaturga, es una dramaturga de la municipalidad...
De la hostia.
De la hostia, de la municipalidad de Quilmes. Es una obra escrita en los años 90. Fue fundada, digamos, en el Teatro Cervantes de Quilmes. Y en ese teatro, digamos, se ha viralizado e incluso se ha llegado a ser una obra en la propia España de Madrid.
De la España.
Sí, de la España natal, digamos, para decirlo de alguna manera.
La madre patria. Ay, qué cosita.
La cuestión es que la obra trata del virreinato del Perú. Y desde ese punto de vista, el actor que yo actúo es un actor, digamos, que está en el marco de las revoluciones Túpac Amaru y tiene dos amigas, una enemiga en realidad y una amiga, en el marco de esa situación y va transcurriendo en el marco que es perseguido.
Mira vos, che, pues, es re interesante
sí,
la historia.
Ya igual se me cambió.
Se le fue el acento. Sí, le sale muy bien. Es increíble.
Sí. Le sale muy bien el personaje. Yo creo que me arrepiento de no haber ido. Y ahora que me estás contando, me parece que hay que traer la obra a todas las casas culturales del PTS.
Hay que traerla. Bueno, ahí están nuestros amigos intentando traerla.
Bien.
No depende de mí, depende de todos mis compañeros.
Claro,
por supuesto.
Pero ellos son repiolas, seguro.
Seguro.
Se van a copar.
Esperemos.
Bueno, me encanta. Ahora sí, nos tenemos que ir. Re bien, che. O sea, ni que hubiésemos cronometrado todo.
Perfecto.
Esto, ¿no? 19:58, nos estamos yendo. Gracias, Diego.
Gracias, Dani.
Gracias, Euge.
Gracias
Marcos, como siempre. Gracias, Marcos. Mi nombre es Dani More y nos estamos viendo el miércoles que viene a las 19 horas por Radio UNDAB. Gracias.